Gaza, en donde, bueno, a raíz de diferentes consultas que nos realizaron, entendimos necesario poder comunicar con precisión de qué se trata el decreto, de qué se trata el protocolo. Lo primero que vamos a decir, para que quede bien claro, es que no se trata de internación compulsiva. En realidad, se trata de una ley vigente del año 2011 que lo que marca es la obligatoriedad de atención por parte del Estado a personas que se encuentren en la intemperie y que presenten riesgo de muerte. Y en esa misma ley hace referencia a la actuación del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública y de ACE. Lo segundo que queremos decir, hemos estado reunidos en diálogo permanente con todo el equipo, en mucha consulta con la Dirección de Protección Social y todo el equipo de Protección Social, y tenemos que ser conscientes que nos vamos a encontrar con un invierno muy duro. Muy duro no solamente por lo que tiene que ver con el frío, con el clima, sino que también hay consecuencias sociales que claramente en este momento no podemos medir la magnitud. Y ese contexto, esa situación de dificultad, hace que nosotros tengamos que recurrir a todas las herramientas que estén a nuestro alcance para dar la mejor atención y la mejor asistencia que se encuentre en nuestras manos. En eso estuvimos haciendo un repaso de distintas herramientas. En un momento se presentó el Plan Invierno, muy bien desarrollado por la Dirección de Protección Social, el cual fuimos complementando con distintas medidas, medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación de dos ambulancias, de una base operativa permanente a disposición del Ministerio de Desarrollo Social, en donde también se anunció que en pocos días se va a instalar una policlínica móvil para personas en situación de calle en el departamento de Montevideo, y a posteriori se va a instalar una policlínica móvil en el departamento de Canelones, en el circuito que va desde Las Piedras a Pando. Y en este monitoreo permanente, en esta reunión de equipos que hemos tenido todos estos días, de cara a las dificultades que se vienen y en uso de las herramientas que están a nuestro alcance, es que encontramos esta ley del año 2011 que nos mandata a asistir a una persona que en una situación de vivir a la intemperie puede tener riesgo de muerte o puede tener riesgo de presentar enfermedades severas. Y nosotros con el equipo hablamos que en esas circunstancias hay dos opciones claras: o ignorar la ley, mirar para el costado y seguir, o cumplir con la ley, reglamentarla, disponer de un protocolo y en esa consigna que hemos hecho referencia en todo momento, no dar ni una persona por perdida. Claramente la primera hipótesis la descartamos de raíz, porque estamos acá justamente para hacernos responsables y para dar todo lo que esté a nuestro alcance en esas situaciones. Eso no quiere decir, de cara a lo que sabemos que nos vamos a enfrentar en este invierno, que reitero, va a ser duro, que descartemos que lamentablemente algunas veces las noticias que nos lleguen no sean las esperadas. Pero lo que está claro es que desde este equipo y en articulación con otros organismos del Estado se va a dar todo lo que está a nuestro alcance para poder cumplir con la asistencia de compatriotas que se encuentran en situación de intemperie. Y en ese sentido tenemos que reconocer primero a lo que ha sido el gran trabajo de toda la Dirección de Protección Social de Mides, pero quiero enfatizar lo que ha sido la coordinación con otros organismos. Acá hemos dicho en varias oportunidades, no puede haber egos institucionales. Acá debemos complementarnos y colaborar todos para dar la mayor asistencia disponible. Y en ese sentido, en las charlas que hemos tenido tanto con el Ministerio de Salud Pública como con ACE, nos encontramos con la mayor disposición a contribuir. Cuando hemos tenido diferentes conversaciones y reuniones con el Ministerio del Interior, también se ha manifestado la mejor disposición a contribuir con esto. Y es por ello que hemos llegado al decreto, que lo que hace es aprobar un protocolo de actuación, porque cuando uno ve la ley del año 2011 y la quiere cumplir, tiene que tener un orden de cumplimiento. El cumplimiento se tiene que desarrollar de acuerdo a un protocolo. Por garantías para la persona que se encuentra en esa situación de intemperie y también por garantías a los equipos que trabajan, a los equipos que coordinan. Entonces, el protocolo lo que hace es, bueno, en primera instancia, cuando un equipo del MIDES se encuentra con una persona que en su apariencia puede llegar a tener riesgo de muerte o que puede llegar a tener riesgo de enfermedades severas, lo que debe hacer es solicitar auxilio, solicitar la colaboración a ACE. Luego de solicitar la colaboración a ACE, tiene que estar el certificado médico, el que en definitiva acredite y evidencie que estamos ante una situación en donde efectivamente, por ejemplo, hay riesgo de muerte. El primer paso es recurrir a que voluntariamente la persona que se encuentre en situación de intemperie se deje asistir porque es por su propia salud. Pero también pasa que una gran cantidad de personas que se encuentran en situación de intemperie tienen problemas de adicciones, tienen problemas de salud mental, tienen problemas de convivencia. Claramente han sido duramente golpeados por la vivencia. Y esa persona muchas veces, cuando dificulta la atención o se opone a la atención médica, está justamente afectada por factores externos, como pueden ser adicciones, que recién señalaba, salud mental y demás. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Dar cobertura. Dar cobertura porque lo mandata la ley y porque también es necesario y conveniente poder fortalecer la asistencia que reciben esas personas. Entonces, cuando se niega, y hay una cosa que estábamos hablando antes, una vez que interviene ACE, lo que nosotros tenemos previsto, y algo que está en el protocolo, es que el equipo del MIES quede liberado. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones donde el equipo del MIES tiene que seguir trabajando para entre todos llegar a la mayor población disponible. Pero una vez que ACE, a través de un certificado médico, detalla claramente el diagnóstico, indica cómo sigue el proceso con esa persona que se encuentra en la intemperie. Que pueden haber muchas variantes. Por eso al principio decíamos que esto no tiene nada que ver con la internación conclusiva. En algunos casos se tratará de la asistencia en el lugar. En otros casos, ameritará llevar al refugio para atender en el refugio. Y en otros casos, requerirá traslado a un centro de salud. El Ministerio del Interior lo que hace en este protocolo es colaborar con el traslado, es decir, con el auxilio de esa persona que en una primera instancia se niega a ser atendida. Por ello es que hemos destacado tanto el trabajo de nuestros equipos, que nos tiene sumamente orgullosos, y hemos destacado enfáticamente lo que ha sido la cooperación, la articulación y la colaboración de otros organismos que también están mandatados por esta ley que estoy haciendo referencia del año 2011, pero que evidentemente que la colaboración, el complemento y la absoluta determinación de no dar ni una persona por perdida ha facilitado que hoy en día contemos con este decreto, contemos con este protocolo y nos permita seguir incorporando herramientas. Queremos detallar una vez más, para cerrar, que sabemos que nos vamos a encontrar a situaciones de mucha adversidad. Lo que nosotros estamos haciendo, y en forma moderada, es incorporar herramientas para disminuir los riesgos de tener que lamentar que hechos que no queremos que ocurran, efectivamente ocurran. Llama ACE, detalla en el certificado que esa persona tiene peligro de morir, tiene riesgo de morir. ¿Qué hacemos nosotros? Y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Todo lo que esté a nuestro alcance. Y si eso consiste en que a posteriori, a través de ACE y con la colaboración del Ministerio del Interior, se ayude a concretar esa atención, ya sea a través de un traslado a centro de salud, a un refugio o en el propio lugar, todo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. Porque hay una ley que nos manda a hacerlo. También es una responsabilidad que asumimos nosotros desde el punto de vista humano. Pero a su vez, de los textos legales, también se nos mandata adoptar esta conducta.
Ministro, ¿a partir de esto se va a ver más presencia, digamos, de equipos en el MIDES para poder registrar este tipo de situaciones? Y por otro lado, le quería preguntar la situación de que el riesgo de vida sea por el frío, ¿no? Como se han dado en otras circunstancias, y no sea tanto un tema de médico o por enfermedad. En ese caso, si se le traslada a un refugio y no hay cupo, ¿cómo se va a hacer para que la ley se pueda cumplir?
Primero, se está trabajando para tener cupos y que todos los cupos que se requieran estén. Se está haciendo un trabajo día a día. Y en esto quiero aprovechar a decir algo. Nosotros tenemos un plan invierno, que es una proyección de lo que nosotros queremos en virtud de la información que tenemos. Pero hemos tenido cada día que rediseñar un plan complementario. Voy a poner un ejemplo. Hace unos días atrás, un refugio se incendió. Que afortunadamente las dos personas que resultaron lesionadas fueron lesiones leves. Claramente, ya un lugar que nosotros teníamos establecido para generar cupo, para poder trabajar una cantidad de áreas, no lo tenemos. A los pocos días nos enteramos con Fernanda que 12 refugios estaban en cuarentena por casos de COVID. Claramente, porque hay personas que tienen COVID y eso impide el ingreso de otras personas, se bloquean a una cantidad de cupos automáticamente en 12 refugios. Ahora fueron disminuyendo. Entonces, hemos adoptado una estrategia permanente en el día a día, en donde estamos en diálogo permanente en el día a día, en donde sabemos las circunstancias de adversidad que nos estamos cruzando y que nos vamos a cruzar, y estamos justamente todas las herramientas que estén a nuestro alcance, ponerlas a disposición de dar la mejor atención. Ahora, obviamente que la atención va en caso donde una persona, por el frío, pueda justamente presentar riesgo de muerte. Pero no es el único caso que se puede dar a una persona a la intemperie, porque la persona a la intemperie está sumamente desprotegida de una cantidad de características. Es más, y lo hablábamos hace un rato, ni siquiera se limita a una época del año. Puede ser una herida, y las consecuencias de esa herida y no tener atención. Puede ser una infinita cantidad de situaciones en donde los equipos del Ministerio de Desarrollo Social encuentren una apariencia en donde esa persona que se encuentra en la intemperie pueda tener consecuencias fatales. Entonces, nosotros no queremos estigmatizarnos solamente en un área. Y lo que estamos fortaleciendo en las herramientas, siempre hablamos de las mejores herramientas o medidas disponibles. ¿Por qué? Porque hay que tener la humildad de que nosotros no somos magos. Somos gente que, a través de este gran equipo que yo resalto permanentemente, porque, y a mí me gusta mucho hablar detrás de todo el esfuerzo que hay, de mucho personal de este ministerio, pero de muchos otros ministerios que tenemos que articular. A mí me consta que la directora de Protección Social son las 3 de la mañana y está en permanente diálogo con diferentes unidades para saber cuál es el estado de situación. Y me consta que también está en diálogo con personal del Ministerio del Interior que está en la misma situación, que me consta que está en diálogo también con autoridades de ACE que están en la misma situación. Y eso lo que hace es disminuir riesgo y fortalecer las herramientas que estén a nuestro alcance. Lo que no quita que muchas veces algo que uno trabaja para que no ocurra, ocurra. ¿Por qué? Porque no somos omnipresentes, estamos tratando de estar en todos los lugares que estén a nuestra disposición. Estamos todo el día haciendo monitoreo de las ambulancias, de cómo perfeccionar los sistemas de monitoreo, las policlínicas móviles también, justamente para dar una atención que no solamente sea el tema del frío. Porque aparte, somos conscientes que ahora estamos hablando de medidas paliativas. Pero si yo hace un rato decía que muchas veces el problema está en las adicciones y la salud mental, las causas se atienden de raíz en ese tipo de situaciones. Y por ello, en el equipo de Protección Social se formó un equipo de especialistas de primer nivel que están trabajando para en el mediano plazo generar instancias que se puedan atacar a las causas de por qué una persona termina lamentablemente en esa situación. Hoy por hoy las medidas que estamos proyectando, que no son de un día para el otro, tienen que ver justamente con el tratamiento de adicciones que estamos articulando con ACE y con la Junta Nacional de Drogas. Otras que tienen que ver con salud mental, que también estamos trabajando en ese sentido. Entonces, todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar en lo paliativo, que hay que estar, y en lo de fondo, lo estamos haciendo.
¿Aumentan los equipos en calle o no?
Por el momento tenemos un plan ambicioso en invierno, que son los recursos humanos disponibles, en donde en un momento se van a cruzar en total 5 equipos en un periodo de 4 horas es aproximadamente.
De la tardecita a noche,
5 equipos en forma permanente recorriendo. Pedimos una postura muy proactiva en ese sentido. Y eso también se ve apoyado con otro tipo de equipos como los que tienen que ver con las ambulancias de ACE, que queremos que también estén en permanente recorrida. Pero también, como decía hace un rato, no somos necios en entender que tenemos todos los días la batalla por mejorar nuestro trabajo. A veces nos pasa que, como se hizo el 0800, se difundió el 0800, el 105 y demás, hay gente que dice, ya a mí me tuvieron tantos minutos. No caiga el saco roto. Nosotros estamos trabajando también en esa articulación para que mejore la respuesta desde el call center. ¿Es de un día para el otro? No. Pero créanme que tenemos la absoluta determinación de cada día en ese plan paralelo que acompaña al plan integral de invierno de tratar de mejorar también los procedimientos, porque entendemos y no queremos quedarnos con que las cosas pueden hacerse bien en un momento determinado. Estamos poniendo mucha conciencia en nosotros de que todos los días tenemos que presentar ideas, propuestas, análisis de que la cosa puede mejorar. Hace poco, en cómo damos aperturas, en un caso de emergencia, a nuevos cupos, encontramos una solución a través del diálogo, que todavía no quiero hacer referencia, pero por un tema de que tiene que haber diferentes vínculos que hasta el momento son en forma reservada, pues no están concretados, pero todos los días tratamos de generar ideas y de ponerlas en la práctica para mejorar la atención.
Yo quería preguntar cómo hacen para que una persona que es trasladada a un refugio, pero no quiere ser atendida, se quede ahí. ¿Cómo hacen para que se quede en el refugio y finalmente reciba esa atención cuando esa persona no lo quiere así?
Bueno, primero hay dos casos. Cuando presenta riesgo de muerte o cuando no. Cuando presenta riesgo de muerte, esta ley, que ahora tenemos el decreto y el protocolo, lo que hace es dar las garantías de que esa persona viva o incrementar la asistencia para justamente no lamentar consecuencias fatales. Por otro lado está el derecho de una persona de negarse a entrar en un refugio, porque nosotros podemos incentivar, generar mejores condiciones, hacer toda una campaña de salida, de tratar de convencer, de persuadir y demás, y la persona puede no querer finalmente ingresar a un refugio. ¿Qué estamos haciendo? Esto fue muy acertado por la parte de Protección Social. Primero, generar un abanico de opciones seductoras. ¿Qué quiere decir? Una persona que dice refugio no, está. Si hay gente que dice refugio no, busquemos otras alternativas, que capaz que sean sí, o por lo menos ir parcialmente incorporando en otros aspectos que puedan ser de salida. Entonces, estamos trabajando en lo que son paradores nocturnos, que ya en unos días vamos a anunciar la presencia de los mismos, que lo que hace es que la persona pueda ir a despejarse, a distraerse, tome algo calentito y no esté a la intemperie, en la soledad, con todas las consecuencias que eso conlleva. Por otro lado, se trabajó mucho en las viviendas de apoyo, en donde también en eso estamos en diálogo para poder incrementar y para poder replicar, y seguimos trabajando en opciones, algunas de ellas de fondo, como yo decía hace un rato, que tiene que ver con la atención de salud mental y adicciones, para incentivar que haya, primero generar otras alternativas y después incentivar que la persona haga uso de esas alternativas. Porque sabemos que la persona, si no tiene interés ni intención de vivir en un refugio, no lo va a hacer. Estarán nosotros, y para eso estamos trabajando, generar alternativas en donde, si dice refugio o no, pueda tener otras opciones para evitar una situación que para mí es muy fea para el que la padece, que es estar en situación de intemperie.
Qué bien, en la situación de esa joven comunicarse, ¿cómo se va a implementar eso?
Desde 15 de marzo,
de mayo,
desde el 15 de mayo ya está la línea 24 horas. Y yo decía hace instantes que por eso hay que tener la humildad de la apertura. Hay gente que me dice, estuve llamando y demoré X cantidad de minutos. Ya estamos trabajando también con eso. Porque sabemos, y yo decía cuando empezó esta instancia, que nos espera un invierno muy duro, de todo punto de vista, desde el clima, desde consecuencias sociales y demás, que evidentemente cuando uno promueve un medio de comunicación, pero la situación cada vez es más compleja, claramente es necesario trabajar para poder dar la mayor amplitud de la recepción de llamados. Ya tuvimos en contacto, por ejemplo, con el presidente Antel, porque el 0800, que es del MIDE para lo que son denuncias, o mejor dicho, advertencias por parte de vecinos cuando se encuentra con una persona en situación de calle, es un servicio que, a través de forma tercerizada, nos presenta Antel. Y hace unos días tuve una conversación con el presidente Antel, quien también, y por eso yo destaco mucho la cooperación y la articulación, se manifestó absolutamente dispuesto en hacer lo que está a su alcance para fortalecer el servicio. Una de las cosas que también hablábamos es que, como muchas veces por aspectos del COVID se recurre al mismo servicio, es lógico que en alguna medida haya cierta saturación. Entre todos se está trabajando para poder desinflar esa saturación y que la respuesta sea mejor.
¿Con el 911 no se podría implementar algún servicio? Si yo, por ejemplo, veo a alguien en situación de calle, llama al 911.
Nosotros lo que pasa es que tratamos de centralizar lo que corresponde al MIDE para que después en forma coordinada se reciba esa atención integral. Cuando hablaba hoy hace un rato del protocolo aprobado por el decreto de hoy, hay toda una cadena que si funciona bien es una herramienta para sostener sobre todo los casos más complejos. Entonces, obviamente que el ciudadano que decidió establecer algún medio de comunicación tiene diferentes opciones. Tiene el INAU cuando sea el tema de su competencia, el 105 cuando tiene las competencias de ACE, el 0800 del MIDES, y por otro lado, tiene también el 911, pero tiene sus particularidades que, como es un organismo ajeno, prefiero no hacer referencia a las mismas.
¿Cuántas personas fueron vacunadas en este proceso que se inició para personas en situación de calle vacunadas contra el COVID-19?
Casi 200. Ahora vamos a replicar 190. ¿10 de junio, 190 personas que viven en la intemperie.
¿En Montevideo solo?
En Montevideo se hizo en la primera instancia, y ahora el 10 de junio, dice Fernanda, vamos a tener la segunda dosis de Pfizer para personas también que se encuentran a la intemperie. No descartamos, lo hemos dicho, y estamos también estableciendo algunos contactos en ese sentido, obviamente que en otros departamentos que sea necesario, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, de poder dar ese servicio. Muchas veces se centra en Montevideo por razones lógicas de que la mayor cantidad de personas en situación de calle, que la intemperie en este caso, justamente residen en la capital.
¿Cuántos paradores nocturnos van a abrir y con qué sociedad de alguna forma hicieron alianza para poder abrir estos centros?
Todavía no tenemos una cifra definitiva, por eso no lo hemos anunciado. Sí estamos abiertos a diferentes instancias que se puedan generar de ida y vuelta. Le voy a poner un ejemplo concreto de lo que pasó hoy, que tuvimos que descartar, pero que define el espíritu. Hace unos días trascendió una noticia que una persona que había un café acá en el centro le estaba dando el desayuno a personas que se encontraban en situación de calle. La otra vez la pasé por ahí. Me pareció que va en la línea, y en esto precisamos de todos, no solamente de organismos del Estado, sino en aquella persona que también quiera contribuir, y me puse a hablar con el propietario del café. Y justamente hablé del parador nocturno. Me comuniqué con Fernanda fue hoy a las 10 de la mañana, me hablaba que fue una experiencia muy buena, porque nosotros cuando vemos que la sociedad civil se involucra, es en parte a lo que aspiramos, y bueno, al final por las características no logró trascender, pero lo que estábamos hablando ahora es que vamos a tener una convocatoria amplia. Es decir,
ahora... Clubes, gimnasios, por ejemplo.
No descartamos nada. Todo lo que sea una herramienta para dar mejor atención, estamos considerando sin descartar absolutamente nada por parte del Ministerio.
Ministro, ¿tiene un estimado de cuántas personas están yendo a los refugios desde que empezó el
plan
invierno?
Bueno, ahora estamos haciendo un conteo día a día. El tema que también tuvimos que recurrir Fernanda me va a matar, me voy a decir, pero vamos a hablar de todas las alternativas, en virtud de el refugio que tuvo un incendio y de los 12, de los 12 refugios que estuvieron en cuarentena, también recurrimos a pensiones, a un sistema de pensiones que se dispara con ciertas condiciones y que en realidad no queremos, no es algo que se dé en forma habitual. Entonces, como fue tan dispersa las respuestas que se dieron, otras respuestas se dieron a través del Ministerio de Defensa, que también agradecemos la articulación, a través de unidades militares, ha sido una respuesta amplia que no solamente obedece a refugios, y que en realidad nosotros hacemos el conteo diario, porque nosotros por día, cada vez que termina el, bueno, en realidad al otro día, la mañana siguiente, vemos cuántos cupos quedaron disponibles en refugios, si se llegó a la cantidad de cupos disponibles, o sea, ocupados, y si se llegó a esa ocupación, cuál fue la alternativa que se utilizó, ya sea pensiones, ya sea justamente a través del Ministerio de Defensa, que han dado un apoyo extraordinario en la materia. Entonces, es como decía en un principio, todos los días tenemos un plan estratégico para ese día, independientemente de lo que es el plan estratégico de invierno, que comenzó el 15 de mayo.